Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Buenas noches, esto es La Noche, estás en la cadena COPE. Bienvenidos si te acabas de enganchar con nosotros. Contigo estaremos hasta las 6 de la mañana y en un momento te vamos a contar la creación de un material capaz de albergar una gran cantidad de energía. Y noticia de última hora, ya sabes que ayer fue 4 de julio, de hecho en Estados Unidos todavía es 4 de julio, y resulta que las autoridades han arrestado cerca de la Universidad de Washington en Seattle a un joven de 21 años después de encontrar en una camioneta armas robadas, chalecos antibalas y cócteles Molotov, según ha informado el diario The Seattle Times. No tenemos ni idea de cuáles eran sus intenciones, ha explicado en una conferencia de prensa el jefe de policía de la Universidad de Washington, John Bison, quien no dio a conocer la identidad del joven. En cualquier caso, noticia inquietante, y más en un día tan especial como es el Día de la Independencia o el Día de Celebración Nacional en los Estados Unidos. David.
Bueno, pues te estamos hablando de vecinos, de estos vecinos que siempre hacen ruido, molestan o que te tratan bien, no tienen por qué molestarte siempre, claro. Anécdotas relacionadas con los vecinos, todos tenemos vecinos que a veces pues son nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos, quién sabe. Y nos están llegando mensajes como, por ejemplo, Maribel Trabanco nos ha escrito a nuestro Twitter, @lanochedecope, nos puedes encontrar en respuesta a la llamada que nos ha hecho antes Alejandro, que nos comentaba que las tuberías de su piso hacían bastante ruido, y Maribel nos comenta que hay le pasa lo mismo con las tuberías, y eso que su edificio no tiene más de 10 años, ni siquiera es viejo, y los vecinos, ¿para qué contar? Así tal cual nos lo ha dicho Maribel Trabanco, que se ve que el problema de las tuberías y los ruidos no es exclusivo de Alejandro. Y por ejemplo Antonio de Pontevedra nos dice que él tiene un vecino que tiene el hobby de hacer bricolaje y cambiar todos los muebles de su casa de sitio cada 2x3 y curiosamente los sábados y los domingos por la mañana. Con lo cual, que piensa que va a descansar por las mañanas el fin de semana y ni aún así, se tiene que levantar a las 8 de la mañana, sábados, vaya, y domingos, porque este vecino de arriba pues es de los que madruga y hace madrugar a todo. Sí, y hace madrugar a todo el vecindario con él, no tiene suficiente. Y con eso, con anécdotas como las que nos cuenta Antonio, Alejandro, Maribel, queremos que nos comentes tú, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 y nos lo comentas, o bien nos puedes escribir, nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es. En Facebook nos puedes encontrar como facebook.com/lanochedecope y en Twitter @lanochedecope.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Investigadores de la Universidad Nacional de Australia han creado un nuevo material capaz de albergar una gran cantidad de energía. Parece que puede tener grandes aplicaciones prácticas en muchos aspectos de nuestras vidas diarias. Para contarnos todo esto contamos con el periodista científico del diario ABC, José Manuel Nieves. José Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué es esto que han inventado? Esto tan inquietante.
Bueno, inquietante no, esto es fruto de muchísimo trabajo, de muchísimo desarrollo y de años de investigación, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que es un material dieléctrico, para empezar. Un material dieléctrico es un tipo de material que no conduce bien la electricidad, es muy mal conductor, y entonces lo que hace es que alberga y almacena la electricidad en su interior. Entonces, por ejemplo, los condensadores son materiales dieléctricos. La característica material en concreto es que es capaz de almacenar una cantidad muy grande de energía y además con muy poquita pérdida. Es decir, conserva la energía que pasa a través de él en muchísima cantidad y no tiene pérdidas, no pierde, pierde muchísimo menos que un condensador normal. Entonces, claro, pues ni que decir tiene que esto tiene unas aplicaciones enormes en muchísimos campos que podamos imaginarnos, ¿no? Desde las baterías de los coches eléctricos a cualquier otra cosa que necesite acumulación de energía, a energía eólica. Los problemas que tienen las renovables las energías renovables es que cuando se generan hay que consumirlas porque es muy
hay que darle salida, ¿no?
claro, hay que consumirlos en el momento, y a lo mejor en ese momento no hay demanda, con lo cual esa energía se pierde, porque no se puede almacenar. Bueno, pues esto podría en el futuro próximo una solución también para esto, ¿no? Es decir, es un hallazgo muy importante. Lo que hay que ver es hasta qué punto esto funciona así, y el hecho de haber descubierto el material no significa que se pueda producir industrialmente de forma inmediata, ¿no? Es un gran avance, de momento, científico. Si eso pasa a la fase industrial, es una cuestión que todavía está.
¿Y eso por qué es? ¿Por qué no se sabe si se puede pasar a la fase industrial?
Pues porque hay muchas veces que cuando se descubre algo, se descubre una propiedad, se descubre un material, se descubre cualquier otro tipo. O sea, no es lo mismo saber que hay un material que tiene unas determinadas funciones a ser capaces fabricar ese material a gran escala para utilizarlo en aplicaciones concretas y a escala industrial. Es mucho más complicado. Por ejemplo, sabemos el grafeno, ese otro gran material que es el futuro de la electrónica. Bueno, el grafeno tiene un proceso de fabricación que es muy complejo. De hecho, hay varios tipos y varias calidades de grafeno que permiten, pues, desde hacer pantallas, hacer otro tipo de cosas que todavía no somos capaces de hacer, aunque conocemos las propiedades de ese material milagroso. Pues con este, que han hecho, pues lo mismo, ¿no? Pasa un poco lo mismo.
Estamos hablando de un material que no es un plástico, sino que es, como decías tú, un material dieléctrico de óxido de metal, ¿no?
Es un polímero, entonces han presentado la molécula, la han presentado a gran escala, ¿no? Una molécula con cubos, cada cubo representa un átomo y están unidos por lo que son los enlaces, ¿no? Uh-huh. Es una molécula de ese material, es decir, se ha aislado ya perfectamente la fórmula y la composición de ese material que tiene esas características, y ahora lo que hay que hacer es ser capaces de explotarlo.
¿Es un material que va a abaratar también en el caso de que se pueda llevar a cabo todos los procesos?
Claro, claro, porque es barato, y sobre todo por la cuestión, o sea, cuando construimos un material, cuando queremos almacenar energía, los materiales que están destinados a almacenar esa energía tienen varios problemas técnicos que superar. Primero, que no disipen, que es una de las principales necesidades de cualquier condensador. Bueno, pues este material cumple esas condiciones, no disipa energía, la conserva en un grado extremo. Segundo, que aguante temperatura, porque hay muchos materiales que se comportan de forma diferente según a qué temperaturas estén. Bueno, pues este es muy estable prácticamente a cualquier temperatura, dentro de un rango muy amplio. Entonces, conseguir todas las características necesarias es muy esperanzador. Entonces, ahora lo único que queda, repito, es el paso de empezar a fabricarlo y de empezar a hacer cosas que nos sean útiles y aplicaciones que lleven este material y que nos permitan utilizar esas mejoras y esas características tan estupendas que tiene.
No sé qué opinarás tú, José Manuel, pero da la sensación que entre el grafeno, el nuevo este material del que estamos hablando ahora, pues aplicaciones relativamente o modernas, como son las energías renovables, el transporte en coches eléctricos, incluso, bueno, pues tecnología espacial, ¿no?, de la que se saca mucho aprendizaje luego para la vida diaria nuestra, parece ser que estamos viviendo o estamos empezando a vivir otra nueva era donde los avances que parecía que iban a tardar en llegar muchas décadas pueden apretarse en el tiempo y pueden llegar de una forma más inminente, ¿no?
No, ¿sabes lo que pasa? Que los materiales naturales están descubiertos todos. Esos ya sabemos lo que hacen, sí. y los sabemos utilizar. Sin embargo, las necesidades de la sociedad siguen aumentando y siguen creciendo. Entonces, por ejemplo, la necesidad energética cada vez es mayor. Necesitamos formas de producir nueva energía y, una vez producida, formas de almacenarla para poderla utilizar cuando nosotros queramos. Entonces, este es el caso. Necesitamos materiales que tengan una elasticidad, una resistencia que no se da en la naturaleza, pero porque nuestras necesidades han crecido tanto que necesitamos esos materiales. Entonces, lo que hacemos es fabricarlos, construirlos. No es fácil. Todos los materiales que existen, los que hay en la naturaleza, pues son átomos. Es decir, tenemos el hierro, por ejemplo. Sí. El hierro es un material natural, y la única diferencia que tiene, por ejemplo, con otro material natural tipo el hidrógeno, es el número de átomos que contiene, o sea, el número de partículas que contiene cada átomo. Un átomo de hierro tiene un núcleo de 58 protones, 58 neutrones, y alrededor hay 58 electrones dando vueltas.
Sí.
Y uno de hidrógeno es un átomo muy simple que solo tiene un protón, un neutrón y un único electrón dando vueltas.
Sí.
Entonces, cada la tabla periódica va aumentando desde el hidrógeno, que es el más simple, el siguiente es el litio, que tiene un núcleo de dos protones, dos neutrones y dos electrones dando vueltas, el litio, etcétera, etcétera, el hierro y al final, no sé, el uranio, que tiene 248, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa complejidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es sintetizar nuevos materiales que no que la naturaleza no da. ¿Por qué? Ya. Porque tenemos necesidades que ya están muy por encima de las necesidades reales. Nos tenemos que inventar nuestros propios materiales. Hay otro tipo de materiales inteligentes. Por ejemplo, somos capaces, o vamos a ser capaces muy pronto, gracias a la nanotecnología, de fabricar tejidos que ellos solos se adapten al cuerpo de la persona, con lo cual se acabó el rollo de las tallas. Es decir, cualquiera que se ponga una camisa le va a quedar bien, podrá cambiar de color a voluntad del dueño y además será térmica, es decir, refrescará en verano, calentará en invierno. Y todo eso estará, todas esas capacidades estarán incorporadas dentro del mismo material, ¿no? Sin que nosotros tengamos que hacer nada.
Ya.
Vamos avanzando mucho y en muchos campos.
Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que el nuevo material esté capaz de albergar una gran energía que se ha descubierto a través de los investigadores de la Universidad Nacional de Australia y pese a que de momento es solo un descubrimiento y no una aplicación, creo que es una gran noticia, otra gran noticia que nos damos los humanos a nosotros mismos o los investigadores nos regalan al resto de la humanidad y por eso hemos tenido esta noche a José Manuel Nieves, al periodista científico del diario ABC. José Manuel, gracias como siempre por atendernos y sobre todo por divulgar de una manera tan sencilla para cualquiera que no tenga ningún conocimiento estos intríngulis científicos que muchas veces cuando uno los lee en la prensa o cuando uno los escucha así de pasada como noticia en la radio no acaba de poder escarbar un poco más y saber de qué estamos tratando.
Pues muy bien, encantado.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, campeón.
Hoy nos toca hablar del hígado.
Sí.
El hígado graso.
Sí, que no es lo mismo que el paté.
No.
Que no es lo mismo que el paté.
No vamos a hacernos antropófagos ahora.
Claro. No, hombre, y no broma, es decir, hace años, cuando no se le hacía mucho caso a esto del hígado graso, y te lo veían los ecografistas con aquellos ecógrafos ya antiguos y te decían, esto que hay aquí es grasa y está sobre el hígado. Y de cachondeo, pues la gente decía, no, tengo el hígado como paté. Y eso no es que tiene mucha grasa. ¿Y qué es lo que te ha dicho el médico? Pues el médico me ha dicho que nada, que coma un poquito menos de grasa, pero que nada, que por esto que no pasa nada. Bueno, lo que pasa es el tiempo. Lo que pasa es el tiempo y después el tiempo pone a cada uno en su sitio, el Artaun. Porque ya después, con el devenir de los años, nos damos cuenta de que ese no tengo que hacer nada, pues mentira, hay que hacer cosas. Es decir, el hígado graso tiene tratamiento y no solamente tratamiento dietético. Del que no pasa nada, pues tampoco. Ya sabemos que dependiendo, pues en gran medida también de lo que es la genética de cada una de las personas que lo padecen, pues aquello puede derivar a cirrosis o puede derivar a otro tipo de problemas mayores en el hígado. Y últimamente, pues ya esto se ha protocolizado, ya tenemos a médicos que son expertos en el hígado y lo que está claro es que la esperanza de vida, fíjate, me atrevo a decir, no es que me atreva a decir, es que lo digo, la esperanza de vida de los pacientes que tienen el hígado graso, desde que no dicen no pasa nada, que lo tengo como paté, pues ha mejorado mucho, puesto que ahora tiene tratamiento y nos hemos dado cuenta que hay que cuidarlo.
Pues vamos a hablar con todo un especialista, el doctor Vicente Carreño, que es hepatólogo y presidente de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales. Doctor Carreño, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches.
Bueno, qué años aquellos en donde decían como paté. Tú lo habrás oído también, lo que pasa es que tú lo oíste en la facultad, ¿no?
Sí, hace muchísimo tiempo. De todas formas,
también es verdad que incluso ahora hay algún facultativo que no le da mucha, no toma muy en serio el hígado graso.
Querido amigo, al toro por los cuernos, y al pan pan, y al vino vino. Y es que hay unos cuantos, y a mí me gustaría que este mensaje llegase a todos ellos con nuestro mayor cariño. Al hígado graso, pues hay que tratarlo y hay que atenderlo, porque a mí me ha pasado en alguna ocasión de tratar un hígado graso y cuando va al otro médico, al de suyo de cabecera, te dice, pero si eso no se trata, pues no, hay que tratarlo.
Efectivamente.
¿Y por qué hay que tratarlo, Vicente?
Porque, bueno, primero, el hígado graso per se, si va con inflamación, es decir, si destrucción, es decir, que hay lo que se llama esteatohepatitis, eso tiene un 20% de probabilidades de terminar mal en una cirrosis hepática, que es una enfermedad muy seria. Incluso sobre el hígado graso, a largo plazo se puede desarrollar cáncer de hígado. O sea, no estamos hablando de algo banal. Y luego, por otra parte, las personas que tienen hígado graso, es relativamente frecuente que se asocie a otra cosa que se llama síndrome metabólico, que para decirle que se entienda bien, significa que el hígado graso más el síndrome metabólico significa tener muchísimas más probabilidades que otra persona de tener un infarto de miocardio o un accidente vascular cerebral. O sea,
así
que no es,
es
ninguna broma.
Así es, y de hecho aquí hemos tratado el tema este del síndrome metabólico. ¿Por qué se deposita esa grasa en el hígado?
Se deposita cuando hay un exceso de grasa circulante. Entonces, o cuando se mete grasa a través de un agente tóxico. Entonces, cuando hay exceso de grasa circulante, cuando hay exceso de peso corporal, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos o aumento de glucosa. Y luego, ¿cómo se puede depositar grasa vía tóxica? A través del alcohol. El alcohol lo primero que hace lo mismo que el hígado graso, vamos, la misma lesión, por eso es muy importante. Lo que hace es meter grasa en hígado de alcohol.
Vamos a ver, el hígado en gran medida es esa esponja por la que pasa, pues todo por el torrente sanguíneo, y es esa esponja en donde cuando sobra algo como la grasa dice, me la quedo, me la subo a la espalda.
Exactamente, es un filtro de sustancias tóxicas, y además es un almacén y un lugar donde se originan cosas muy importantes para que funcione bien el
bien.
Organismo.
Otra cosita, y antes de continuar, nos meteremos con el tratamiento y nos meteremos con todo. Mucha gente los primeros signos los ve en un análisis, en donde también las transaminasas se elevan, puesto que hablabas de inflamación, ¿no? ¿Qué son las transaminasas? Que ahora ya todo el mundo conoce eso de las transaminasas, pero ahora dime tú para que yo... Es decir, ¿es algo que va y se rompe o qué son?
Son unas enzimas, bueno, unas... Sí, unas enzimas que están dentro del hígado, por decirlo, que se pueda entender. Y entonces, cuando hay inflamación o destrucción, lógicamente se rompen y pasan a la sangre. Y entonces, en un análisis de sangre se ve que están altas. Entonces, es parte del hígado y que al romperse pasa sangre y suben.
Perfecto, se rompen, ya lo tenemos claro entonces. Y después los que nos están escuchando que dicen, bueno, es que me han dicho la GOT, la Gamma GT, la GPT. También todo esto ha llegado ya a los hogares, ¿eh? Hace unos años no, pero ahora es que tengo la Gamma GT alta, es que tengo la GPT. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras?
Bueno, las TGT y TGP son más del hepatocito, de la célula principal del hígado. Y la gamma GT es más de... se eleva más que por destrucción, más cuando hay una colangitis, es decir, una inflamación de las vías biliares de dentro del hígado.
Doctor, ¿la gente que sufre de hígado graso es porque se ha castigado, porque se ha cuidado menos en la vida o no necesariamente?
Hombre, hay de todo. Hay personas que no tienen ningún motivo en sus hábitos de vida para tener hígado graso y lo tienen. Esto no es lo frecuente, pero yo tengo pacientes que están delgados, tienen todo normal y tienen hígado graso. Es bastante poco frecuente. Pero vamos, normalmente quien tiene hígado graso pues tiene alguna razón.
Ha vivido. El que tiene hígado graso ha vivido. Bueno, decía que el hígado graso pues tiene tratamiento. En el momento que tú ves esas transaminasas que están ahí elevadas, vas al médico, el doctor Carreño te dice, bueno, pues hay que hacer una ecografía, el ecografista te dice, pues mira, sobre esto del hígado, ves aquí está el hígado, pues eso que está depositado, ese manto, grasa. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer?
Hay que corregir la causa del hígado graso. Entonces, quien tenga exceso de peso corporal hay que poner una dieta para bajar de peso de forma importante. Quien tenga aumento de colesterol hay que bajárselo con fármacos como por ejemplo estatinas. Quien tenga aumento de triglicéridos también, y el que tenga aumento de glucosa tiene que hacer dieta, ejercicio y también a veces hay que usar fármacos como metformina. Y luego, además de todo esto, de corregir las causas, generalmente conviene hacer un tratamiento de eliminar la grasa, porque esto otro corrige el depósito, pero no puede no llegar a eliminarla del todo. Entonces hay unos tratamientos específicos para eliminarla, como por ejemplo el tratamiento con ácido ursodeoxicólico, con vitamina E a dosis altas, y también ahora a veces si está la ferritina alta, un análisis está alto, entonces lo que se hace es vaciar los depósitos de hierro con flebotomías, lo que se llamaba antiguamente sangrías.
Uh-huh. Además que cuando están, van de cine. Sí. Cosa más facilita que esa, los que tenían hemocromatosis y demás, ¡buah!
Sí, va muy bien.
Claro. Bien, pues yo veo que poquito a poquito vamos avanzando con todo esto, pero hay un punto que también habría que tocar, y es que tengo hígado graso, y de ese hígado graso tengo un 20% en cuanto a papeletas para tener una cirrosis, menos para tener un cáncer, y otras para que todo vaya más o menos bien. Esa diferencia entre unos y otros a mí me suena a diferencia genética.
Sí, efectivamente. Ahora tenemos un arma nueva que es muy útil para saber la probabilidad de que el paciente con hígado graso vaya mal. Y es la determinación de una prueba genética de un polimorfismo que se llama PNPLA3. Puede salir de tres maneras. Si sale bien, pues no tienes apenas riesgo. Si sale mal, tienes muchísimo riesgo. Y luego hay una zona intermedia. O sea que esta prueba está aportándonos muchísimo para el manejo de los pacientes.
Y después también te quería preguntar, y antes de ir finalizando, el seguimiento de una persona con hígado graso. Si ni lo de antes que te decían que aquello se quitaba solo, ni a lo mejor pues amargarte la vida, ¿no? Es decir, poco a poco la dieta, pues me imagino que será irla controlando poco a poco, el ejercicio que tú decías también, los fármacos también, pero después esa es una persona que la tienes que seguir en consulta durante mucho tiempo o en poco tiempo se elimina la grasa esa que tenemos en exceso en el hígado.
No, tardas tiempo, puedes tardar, bueno, hay veces que es muy rápido, en 6 meses es suficiente, normalmente puedes tardar un año o incluso más años. Uh-huh. Y lo que hay que hacer es, yo lo que aconsejaría es cada 3 meses mínimo una revisión en cada paciente, y una vez corregido el problema puedes pasar a 6 meses o una visita anual, pero es un tratamiento largo y pesado.
Y aquellas personas que, bueno, se someten a este seguimiento, una vez que llega un momento, bueno, ya no tiene grasa en el hígado, no se la ve el ecografista, los parámetros están normales, y ahora viene la pregunta, ¿pasa como con el tabaco, que aún dejándolo y aún limpiándote, pues queda un tiempo durante las papeletas de poder tener un cáncer en el mismo, aquí cirrosis y menos cáncer, o cómo es esto?
No, aquí disminuye, vamos, prácticamente desaparecen las posibilidades de cirrosis y cáncer, si lo corriges bien. El problema es que la tendencia a volver a tener hígado graso sigue.
Amigo.
Entonces
hay que cuidarse para toda la vida ya, ¿no?
Sí, el pronóstico cambia, ya dejas de tener problemas de cirrosis y cáncer, o sea, es curado y eliminado la grasa, pero siempre que vuelvas a recaer en la misma causa que te provocó el hígado graso, tú sabes que seguro vas a tener otra vez un hígado graso.
A mí, de todas formas, me gusta que la gente sea feliz. Me imagino que en el momento que el doctor Carreño le dice ya está dado de alta, pues si de vez en cuando se da algún homenaje, que no pasa nada. O no se pueden dar ningún homenaje nunca más en su vida.
Hombre, algún homenaje sí, pero no provocando nuevamente la caída.
Un homenaje, que la gente sonría.
Pero bueno, con cuidado.
Vale.
Doctor Carreño, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a usted.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ya has visto, es decir, hay que explicar las cosas pues de forma que todos lo entendemos, pero esto es cierto. Es decir, lo primero, ahí está el hígado graso. Lo segundo, lo hemos traído aquí a nuestro programa porque cada vez es más frecuente, y esto está claro. Es decir, y tú y yo lo repetimos aquí en tu programa y en las noches de COPE, pues un día sí, casi otro también. La dieta tiene mucho que ver con todo esto. Pero lo tercero, que es muy importante, que si le dicen que tiene hígado graso y que no pasa nada, que sí que pasa, que se tiene que poner en contacto con alguien que sepa, y si no, nos llaman aquí directamente a COPE. Y después, otro tema también importante, es decir, que poco a poco, y gracias a Dios, esto va desapareciendo, pero te pasa que muchas veces cuando pones un tratamiento, incluso como decía el doctor Carreño, con el ácido uso desoxicólico, la vitamina E, tienes que explicarle al paciente antes pues el por qué se lo pones con puntos y señales, porque en muchas ocasiones, cuando van después también a su médico de cabecera, le dice, pero vitamina E, que no, no, es que son tratamientos muy específicos, sí, pero absolutamente demostrados, es decir, que hay que ir divulgando esto.
Vamos a hablar con la doctora Inmaculada Castillo, que es bióloga molecular de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales. Doctora Castillo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Inmaculada.
Hola, buenas noches.
Esto de bióloga molecular suena muy fuerte, ¿eh?
Bueno.
Suena casi a viaje espacial. ¿Qué es lo que hace una bióloga molecular?
Pues estudiar el genético, el material genético, tanto de las personas como pueden ser de microbios o de virus.
Claro, porque los virus tienen también genética, es decir, que no están ahí, por eso que son muy pequeñitos, no la tienen, ¿no?
No, por supuesto, claro, porque si no, no se podrían replicar, ni infectar a otras personas, ni producir proteínas, es decir, no podrían vivir.
Oye, ¿y cómo son los virus que le dan guerra al hígado?
Bueno, pues tenemos varias clases de hígados. Unos son los virus de hepatitis, entonces desde el A, B, C, D y el E. Son los virus que dan guerra al hígado, y se dividen pues de acuerdo a su material genético. Unos son de tipo DNA y otros son de tipo RNA.
Bien, unos RNA, otros DNA, ¿y cuáles son más peligrosos?
Pues el virus B de la hepatitis y el virus C de la hepatitis. Son los que quedan crónicos y los que son responsables de la gran mayoría de las hepatitis virales en el mundo.
Bien, hemos visto como últimamente las vacunas van saliendo pues al paso de estos virus. Te quería preguntar, ¿cómo funcionan y si son efectivas? ¿Tú estás viendo que está cambiando esto de la hepatitis por las vacunas?
Sí, son muy efectivas. Hoy en día tenemos vacuna para la hepatitis B y para la hepatitis A. Con la vacuna de la hepatitis B, que ya está introducida en el calendario vacunal en los niños en España desde hace varios años, ha disminuido drásticamente la incidencia de hepatitis B, porque son muy efectivas. En cambio, por desgracia, para la hepatitis C no hay vacuna hoy por hoy. Entonces, claro, las medidas son profilácticas, de evitar el contagio con este virus.
Bien, ¿y el contagio de la hepatitis C a través de qué es?
Pues de contacto con sangre contaminada, fundamentalmente, es decir, transfusiones, tatuajes, usar, compartir jeringuillas en drogadicción que están contaminadas. Eso es fundamentalmente las vías de contagio.
¿Y cuál es la razón por la cual no hay todavía vacuna para hepatitis C?
Porque el virus es muy mutable, muta mucho, y entonces no es posible encontrar la región que despierte anticuerpos que lo neutralice. Ese es el problema.
¿Y eso quiere decir que no la encontrarán?
Hombre, sí se encontrará, se harán diversos, supongo, acúmulos de diversos tipos de virus, ¿sí?, para encontrar la respuesta de anticuerpos específica frente a ello. Con un poco de tiempo se encontrará, sí.
Vale. Bien, pues como la doctora Castillo, Inmaculada Castillo, es bióloga molecular y ya nos ha explicado pues que eso, la biología molecular, cómo están con todo el tema de la genética, pues hablamos del hígado graso, lo hablábamos antes con el doctor Carreño, y nos comentaba cómo la genética también tiene que ver algo con esto del hígado graso. ¿Por qué? ¿Cómo se hereda? Si yo tengo un hígado graso, mis hijos pueden tener más papeletas, más un hijo que una hija, más una hija que un hijo, si los dos progenitores lo tienen, ¿cómo es esto?
No, esto no es una enfermedad hereditaria como tal.
Bien.
O sea, tenemos factores exógenos, como se ha hablado, de la alimentación, de falta de ejercicio, la obesidad, que eso es lo que influye.
Pero que no se hereda.
Efectivamente. efectivamente.
Perfecto.
Lo que se puede heredar es, por ejemplo, el colesterol alto, que esto también nos está influyendo en un hígado graso, pero el hígado graso como tal no es una enfermedad genética. Entonces, lo que hace la biología molecular, lo que hacemos nosotros es determinar cómo puede progresar ese hígado graso, que es lo que ha explicado el doctor Carreño. Uh-huh. Si va a tener una progresión mala, rápida, a cirrosis, o por el contrario, esa progresión va a ser más lenta. Eso es lo que nosotros determinamos con los análisis genéticos.
Bien, ¿hay algún perfil entonces para aquellas personas que pueden evolucionar hacia una cirrosis? Pero ¿en cuánto tiempo podría llegar la cirrosis? Eso es la primera de las preguntas. Y la segunda, si yo tengo un hígado graso, genéticamente me dicen que tengo papeletas para poder tener esa cirrosis, y yo digo, bueno, no la quiero tener, y me curo, es decir, me cuido y ya desaparece esa grasa del hígado, ¿qué es lo que pasa? Las dos preguntas.
Bueno, pues la primera se estima que alrededor de unos 20 años es lo que tarda en desarrollarse una cirrosis si no se cuida y no se toman precauciones en ese acúmulo de grasa en el hígado. Uh-huh. Y una vez que realmente se ha curado y ha desaparecido la grasa en el hígado, pues mientras se mantengan las condiciones alimentarias y correctas de hábitos de vida, ya no va a haber problema.
Bien, perfecto. Así de sencillo.
Así de sencillo. Pero claro, hay que mantener esas condiciones, porque si volvemos a los hábitos, a una mala alimentación, volveremos a tener obesidad, por ejemplo, o la ingesta de alcohol, y tendremos esos problemas otra vez.
Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Castillo.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias, doctora. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, que hay mucha gente por ahí, por el mundo, con el hígado graso, y de los que nos están escuchando ahora también.
Claro, si no se cuida la gente, claro, si no nos cuidamos, ¿no?
Pues bueno, pero llega un momento en donde se encarga el doctor Carreño de decirte, ahora te vas a cuidar, pero lo cierto es que la expectativa de vida que tenemos cada vez es mayor, y yo quiero pues seguir teniendo a toda tu audiencia y seguirlos teniendo ahí a todos felices. Eso sí, lo que le decía al doctor Carreño, que tenemos que ser felices, que cuando llega el momento que estás curado, de vez en cuando, pues que te salgas un poco del plato, tampoco pasa nada.
Bueno, pues Esteban, hasta aquí hemos llegado. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Saludito.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Durante este próximo mes de agosto, todo el equipo médico del Servicio de Oftalmología de la Clínica Sagrada Familia de Barcelona se va a poner a disposición para operar de cataratas a los pacientes que acrediten recursos económicos limitados y que se encuentren en las listas de espera de la Seguridad Social. Para hablar de esta magnífica iniciativa solidaria, contamos con el doctor Jesús Costa, que es director médico del Servicio de Oftalmología de la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Doctor Costa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, contentos de leer noticias como esta. Cuéntenos un poco en qué consiste la iniciativa y cómo se va a llevar a cabo.
Bueno, la iniciativa se gestó con la Hermandad Superior a Vitoria, que está de la congregación de la Semana de San José, justo al lado de nuestra clínica. Nuestra clínica es una clínica que había sido en su origen propiedad de la Semana de San José.
Sí.
Y a partir de ahí, posteriormente fue de los médicos. En estos momentos, justo al lado del parque, existe un comedor social. Comedor social que en los últimos años o meses hemos visto que ha pasado de ser un comedor social de 15 a 20 personas a más de 100 personas cada día. Personas que son mujeres, hombres, con traje, con mono de trabajo, de todo tipo y heterogéneos. Con lo cual, prácticamente cada día que salimos del parque de la clínica vemos que el problema lo tenemos en casa. Ya no es un problema, digamos, el de la crisis externo o de otro ámbito, sino que lo vimos en nuestras propias carnes. A partir de ahí, con la hermana Victoria Arana, nos planteamos el hecho de intentar mejorar estas circunstancias. Evidentemente, la congregación necesita recursos económicos para mantener la alimentación. Esto viene dado pues por el Banco de Alimentos y por los propios vecinos del entorno, que favorecen o aportan, mejor dicho, comida para esta gente. Y nosotros intentamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y nuestra patología estrella es la catarata, y decidimos ver cuántos pacientes podemos operar. A partir de ahí, como la sanidad de nuestro país está basada en un sistema nacional de salud, con lo cual está garantizada para todo el mundo, nos encontramos que muchísima gente de la que estamos visitando ya estaba apuntada en lista de espera hacía tiempo en algún centro hospitalario. Entonces quisimos hacer extensivo esta, digamos, apuesta o posición a aquellos pacientes que estuviesen apostados en lista de espera y que estuviesen pues más del tiempo que se entiende como recomendable o necesario o ideal, ¿no? Que, que tendría que ser menos de 6 meses y en muchos casos ya es más de un año. Bueno, ¿nosotros qué podemos dar? Pues nuestro tiempo. Nuestro tiempo en nuestras vacaciones. En el mes de agosto somos 12 cirujanos que nos hemos decidido turnarnos y en esa época estival pues dedicar nuestro tiempo de nuestros ayudantes, instrumentistas de enfermería y personal de anestesia pues para operar estos pacientes de una forma totalmente gratuita. Nuestro tiempo, nuestras manos y lo podemos ofrecer. En este momento estamos buscando sponsors porque evidentemente lo que nosotros trabajamos en una empresa que es privada,
sí,
es una clínica que es de fondo privado, que hay una aportación que hacen los socios y no hay aportaciones del Estado ni tampoco presupuestos que la sostengan, y los costes de la intervención están buscando sponsors que se hagan cargo de esos materiales que necesitamos para operar, porque el tiempo lo ponemos nosotros, pero el material necesario pues intentamos cubrirlo de alguna forma,
claro,
para que podamos decir que la intervención sea gratuita de todo tipo, ¿no? Y en eso estamos, intentamos a ver si tenemos suerte y conseguimos sponsors que se hagan cargo de esos costes para que podamos ofrecer ya el paquete gratuito a esta población y de esta forma contribuir en la medida de lo posible pues también a disminuir la lista de espera de la población y de esta forma devolver a la sociedad lo que la sociedad nos aporta a nosotros.
¿Tantos casos de cataratas hay como para que haya una lista larga de espera?
Nuestra previsión vendría a ser aproximadamente una lista de espera de unos 62,000-63,000 pacientes en Cataluña, aunque quizá registrados oficialmente haya menos, 33,000-34,000, pero por la pirámide poblacional y por estudios previos hechos epidemiológicos tenemos por esta cifra.
Ya. Y no sé si han hecho algún estudio de si va a tener éxito. No me refiero a éxito, por supuesto, cuando uno hace una labor de estas y de forma desinteresada, ya el hecho de hacerla es un éxito, sino si realmente tienen conciencia de que va a haber pacientes que se van a apuntar a ella.
Bueno, comenzamos ayer a difundirlo y hay 12 pacientes apuntados.
¿12 ya?
La gente, sí, la gente en cuanto recibe la información interesa demostrando, lo cual nos llega a un orgullo, para que al fin y al cabo también hay que pensar que nuestras familias siempre tienen una pequeña discusión en casa, ¿no? Pues claro, no afectas tu vocación, afectas a tu propia familia y decir, mira, este año las vacaciones pues van a durar menos, o las haremos en otro
ya,
momento.
Claro.
Entonces, si encima haces todo esto y todo este montaje para luego no operar, pues sería una gran frustración. Pero vemos que poquito a poco, y también gracias a ustedes que están difundiendo la noticia, estamos viendo que al menos el esfuerzo que estamos haciendo está teniendo su fruto, que es poder operar a las personas.
La verdad es que está muy bien. Esto va a durar durante todo el mes, ¿verdad?
Sí, del 1 al 31 de agosto.
Hasta el 31 de agosto. ¿Y cuántos médicos son?
En principio de la plantilla, 12.
¿De la plantilla, 12?
Sí.
¿De una plantilla de cuántos?
32 médicos.
Bueno, pues la verdad es que el porcentaje también es muy de alabar, que de 32 médicos, 12... se remanguen y, bueno, pues realicen esta acción tan necesaria para quienes van a ser operados, que además no tienen recursos, y sobre todo que van a hacerlo de forma altruista, pues es para quitarse el sombrero. La verdad es que, en su nombre, doctor Costa, doctor Jesús Costa, quiero felicitar a todo el equipo que se ha venido a, bueno, pues a apoyar y a sostener sobre todo esta iniciativa en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona desde el Servicio Médico de Oftalmología. Operar a cataratas a los pacientes que acrediten recursos económicos limitados y que se encuentren en las listas de espera de la Seguridad Social. Una iniciativa más dentro de esta crisis que tanto acucia, pero que aprieta, pero que no ahoga, porque siempre aparecen personas con la sensibilidad suficiente para pensar qué pueden dar ellos por los demás y lo acaban haciendo. Doctor Costa, enhorabuena y muchísimas gracias por cosas como esta.
Gracias a usted. También recordar que la Semana de San José también necesita muchísima ayuda para poder mantener alimentación toda esta gente tan
necesitada. Supuesto. Por supuesto que sí. Buenas noches, gracias.
A usted, buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y 46, casi 3:46 en las Islas Canarias. Acaba de salir hace unas horas en libertad Alejandro Martínez Singul, el conocido como el segundo violador de la Champla, que se someterá voluntariamente a un tratamiento de castración química, Pelayo Magro.
Tras haber cumplido íntegramente su última condena de más de 3 años por el intento de abuso de una menor, Alejandro Martínez Singul ha salido en libertad este jueves de la cárcel de Caen de Briens. No obstante, los expertos no consideran al exconvicto completamente rehabilitado y temen que la agitación social le impacte negativamente volviendo a reincidir a pesar del tratamiento. Jorge Calde, director de la revista Cuo, ha estado en la tarde con Ramón García explicando en qué consiste esta supuesta castración química.
La utilización de una serie de fármacos, de productos químicos, que lo que hacen es inhibir la secreción de algunas hormonas, como por ejemplo la testosterona, de algunos andrógenos, que supuestamente están relacionadas con el deseo sexual. A mí me sorprende mucho que se tome ese tipo de medidas porque no hay literatura científica suficiente para avalar que esto funcione. Es más, hay más literatura a favor de que esto no funciona. En la actitud de un violador va mucho más allá del deseo sexual. Es violencia. Incluso cuando no tienen el deseo sexual, siguen queriendo ejercerla.
¿De qué tipo y, sobre todo, cuánto dura este tratamiento? Nos lo cuenta el doctor Eduardo Ruiz Castañer, experto en castración química.
La hay de varios tipos. Hay la que se utiliza de forma mensual, trimestral, semestral, inclusive anual. Lo que pasa que, evidentemente, aunque se le va a controlar porque él mismo lo ha pedido, porque él ha entrado libremente en este programa, podría abandonar cuando él quiera, no puede ser obligado, él ya ha cumplido su condena.
¿Este tratamiento farmacológico inhibe completamente el deseo para evitar situaciones de riesgo?
Lo dificulta, evidentemente va a estar muy poco motivada porque se le ha puesto a niveles prácticamente de cero, ¿no? Es decir, no tiene hormona masculina, podríamos decir que está como un niño, pero ustedes se han visto niños, los niños a veces tienen erecciones. No es que no pueda, su mecanismo de funcionamiento de la erección lo tiene indemne. Lo que pasa es que él tendrá menos deseo, va a estar mucho más aplacado, inclusive en sus impulsos agresivos.
Como conclusión, ¿las medidas tomadas sobre Alejandro Martínez serán efectivas?
Es importante comunicar a toda la audiencia de que esta acción por sí sola no es una solución. Este señor es una persona que tiene tendencia al aislamiento, tiene una autoestima muy baja. Él se siente importante cuando ha realizado una agresión. Lo que hace la inhibición con fármacos, estas pastillas o inyecciones que va a utilizar, es ayudarle a que pueda comportarse mejor socialmente, pero por sí solo no es una garantía.
Este verano la DGT espera más de 80 millones de desplazamientos, lo que significa que algunos se van de vacaciones más de una vez. Casi la mitad de los conductores españoles parten hacia sus soñados destinos vacacionales los viernes después del trabajo. La Dirección General de Tráfico advierte que este mal hábito, unido a otros como no haberse hidratado bien o no haber descansado previamente, sumado a las prisas por querer llegar a nuestro lugar de destino, son factores de riesgo enormes. Marco Macho.
Estas malas conductas motivan la última campaña sobre los riesgos del tráfico. La mítica banda de Refrescos ha versionado su también mítica canción Aquí no hay playa y la han rebautizado con el título Aquí sí paras. Tiene el mismo ritmo de ska, pero una letra que nos alerta sobre los riesgos de conducir bajo la fatiga.
Voy a salir temprano, justo al despuntar la aurora. Abrochen cinturones, partimos sin demora. Cruzando el territorio largo y ancho que es España. Para cada dos horas nunca falla. Calor que deshidrata, lo que tiene el sur de Europa. Parada con refresco. Tónica, limón, también hay cola y naranja. Para cada dos horas nunca falla. Aquí sí paras. Vaya, vaya. Sí paras. Vaya, vaya.
Yo creo, Lardown, que puede convertirse en la canción del verano, casi con
sí,
toda seguridad.
Tiene pinta.
Esta cancioncita recuerda la necesidad de descansar cada dos horas o 200 kilómetros, hidratarse y realizar estiramientos. Antonio Lucas, coordinador de seguridad vial de RACE, que ha trabajado en la campaña, nos explica qué buscan con esta cómica apuesta.
Bueno, la verdad es que teníamos un reto muy importante y es hacer un vídeo divertido, un vídeo que llegara a la gente, pero siempre manteniendo unos niveles de seguridad vial, que era de lo que se trataba, ¿no? Y nuestro objetivo en todo este tiempo ha sido siempre el mismo, ¿no? Recordar la importancia de algo que muchas veces se desconoce, y es que la fatiga es la cuarta causa de mortalidad en las carreteras. Y no es motivo de sanción. Realmente no nos van a parar nunca a decir, llevas tres horas conduciendo. ¿Cómo llegamos entonces a la gente? Pues a través de la formación, de la responsabilidad.
Esta es ya la séptima edición de la campaña sobre la fatiga, en la que colabora el RACE y también ANFABRA, la Asociación de Bebidas Refrescantes, y tiene como eslogan un refresco, tu mejor combustible. Josep Puseu, director de esta organización, explica para qué sirve tomarse un refresco.
Parar cada dos horas tiene un resultado muy satisfactorio de cara a evitar distracciones y posibles accidentes, y de hidratarse.
Los organizadores explican que se ha apostado por la canción Aquí si paras por ser pegadiza, lo que facilita la difusión del mensaje durante la época estival, o sea que quieren que sea la canción del verano.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noticia curiosa, el Observatorio Romano se ha cuestionado la religiosidad de los superhéroes en un largo artículo titulado ¿Es Hulk de verdad católico?
Pues sí, la verdad es que el Diario Vaticano ha puesto, digamos, a analizar las posibles creencias religiosas de los superhéroes de cómic que ahora inundan la gran pantalla. Y es que el Observatorio Romano repasa las creencias religiosas de personajes como Superman, Lobezno o Cíclope. Por ejemplo, Hulk no es un caso aislado, según subraya el Diario Vaticano, que asegura que los personajes con poderes excepcionales que declaran explícitamente su fe no son una minoría, y el número de tebeos, de cómics, cuyos personajes se declaran cristianos ha crecido rápidamente en los últimos años. Así, por ejemplo, se señala que en la película de Superman se confirma la fe cristiana metodista, para más exactitud, del periodista Clark Kent. Dicen que la prensa estadounidense llega incluso a hablar de la dimensión cristológica del personaje. El diario se pregunta sobre ciertas exageraciones, que añade que escuchando al director de la última película, El Hombre de Acero, Zack Snyder, este señala que muchos diálogos de la película la referencia a la religión cristiana es directa, ya sea entre la relación entre Superman, entre Kal-El y Jor-El, su padre, y su llegada a la Tierra para ayudar a los humanos en todo lo que pueda hacer. Muchos han especulado también sobre la identificación entre Superman y el patriarca Moisés. Kal-El, el nombre real del Hombre de Acero, significa en hebreo la voz de Dios, o todo es Dios, o todo lo que Dios es. Otros estudiosos apuntan que su historia, la del pequeño enviado a la Tierra tras el exterminio de su planeta originario, Krypton, que de adulto tiene que ocultar una de sus identidades, puede verse incluso como una alegoría del pueblo judío y del Holocausto. El diario El Observatorio Romano destaca también que los superhéroes están caracterizados por una doble naturaleza, humana y divina, con poderes que parecen versiones puestas al día de los personajes de la antigüedad, pero con características diferentes. Mientras los primeros eran viciosos, mentirosos y dedicados a satisfacer sus propias pasiones, según dice el diario, los de ahora combaten contra las injusticias del mundo, la prepotencia de los avaros, intervienen también para restablecer un orden momentáneamente perdido. El periódico reconoce que la mayor parte de los superhéroes son cristianos protestantes y recuerda que el protestantismo es la confesión más difundida en Estados Unidos. En esa línea destaca Spider-Man, al que califica como protestante convencido, y al Capitán América, que dicen que encarnan los ideales más altos de América, y una tira reciente de cómic admite que todos los domingos va a los servicios religiosos de su comunidad. También resalta a Cíclope de los X-Men y sobre todo a Lobezno, al que califica como presbiteriano escocés, uno de los 30 personajes definidos entre los más religiosos del universo de la editorial Marvel. Y entre los episcopalianos también encontramos, por ejemplo, a personajes como la Mujer Invisible y Batman. Entre los escasos católicos destacan a Selina Kyle, Catwoman, aunque precisan que no es muy devota, pero tiene una hermana que es monja. Otro personaje católico es Vindicator, que muestra sus promesas matrimoniales y en su fe la que salva a esta figura femenina en la lucha contra Dargill. También hablan de la catolicidad del Rondador Nocturno, de los X-Men, y hace hincapié en el cristianismo de la mayoría de estos personajes. Y eso que dicen que una de las editoriales, la Marvel, fue fundada por judíos y de hecho muchos de los autores son de esa fe. Recuerdan, no obstante, en el Observatorio Romano que hay algunos como Shadowcat de los X-Men, que lleva un collar con la estrella de David, y subraya que Hulk la cosa, reza la tradicional, la masa, no, Hulk es la masa, perdón, la cosa de los cuatro fantásticos, el hombre de ladrillo, reza la tradicional plegaria judía Shema Yisrael en una tira de cómic de los 2000, del año 2002. Este diario ya identificó de hecho a Tintín como héroe católico y señala que tras ese viaje por el mundo del cómic hay que preguntarse si todo esto tiene valor y afirma que el mundo de hoy necesita héroes positivos, que sean impávidos y justos, que la eterna lucha entre el bien y el mal saben siempre de qué parte deben estar y si detrás de ello hay motivaciones religiosas, mucho mejor. Eso es lo que viene a decir el Observatorio Romano de todos estos superhéroes de cómic y sus posibles creencias religiosas.
Estamos preguntando esta noche sobre, bueno, esas relaciones que has tenido con tus vecinos, esos problemas, esas curiosidades, esas anécdotas que ocurren en tu vecindario, algunas molestas, otras divertidas, otras incluso reconfortantes, cosas que te han pasado, que te están pasando en tu actual vecindario, en vecindarios anteriores donde hayas vivido.
Pues nos llega, por ejemplo, el mensaje por mail de Pedro de Castellón. Mira, él nos cuenta, a mí me han pasado cosas desagradables, como discusiones con un vecino por dejar 2 minutos la bicicleta en el portal, en lo que subía a casa, a coger una cosa olvidada, y otro que me dijo que no diera la luz de la escalera porque se veía bien y era, pues, de noche cerrada, o sea que ver bien, pues vería él, si acaso. Y ese mismo vecino, curiosamente, después le dijo, tiempo más tarde, que ponía la música muy alta, y a ellos los separan 2 pisos de altura. De hecho, que él vive en el primero y el vecino en el tercero, y aún así se quejaba de la música muy alta, o sea que ya debía estar alta la música o ser las paredes muy finas. Y por ejemplo nos ha llegado un mensaje de Juan Cristóbal Pérez Rosario a través de Facebook, que nos cuenta, aparte de los vecinos, él dice, se ha acordado por Guillermo Ortiz de su patria natal, ya que ha recordado a Roberto Bolaño, el 10º aniversario de su muerte, sí. Y él se ha acordado de su patria, que es Chile, que quería relacionar con que su esposa es chilena, que mientras hablaban de este tema sobre Roberto Bolaño, estaba él conectado con ella a través de Skype, escuchando la sección de Guillermo Ortiz, la de Historias de la Historia. Le subió más el volumen de la radio para que ella pudiera escuchar el tema de Víctor Jara, que ha sonado, bueno, que les ha parecido muy lindo, así lo califican, y les emociona que se nombre un país tan lejano a España y con el que él tiene una gran relación. Ahora mismo nos comenta desde hace unos 5 meses que viven allí su esposa y su hijo de 2 años y esperando que dentro de poco pues puedan volver a estar juntos de nuevo, ya sea aquí o allí, y nos manda también un fuerte saludo y nos felicita por el programa.
Hombre, en lo geográfico sí que está lejano de España Chile, pero yo creo que Chile forma parte de la cultura y del corazón de España absolutamente como lo son otros muchos hermanos, países hermanos de Hispanoamérica, sin duda.
Pues sí, así es, y nada, que Juan Cristóbal también nos ha estado escuchando a lo largo de la noche con Historias de la Historia, y tú puedes escribirnos como ha hecho Juan Cristóbal en nuestro Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Nos puedes escribir también un mail a lanoche@cope.es, en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope, y nos puedes también llamar por teléfono a nuestro gratuito al 950-60-06.
Nos vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y derechos a la última hora del programa.